pero lo vamos a charlar con Maximiliano Legrand, que es el abogado de la CONENAVE y de la CONEUAI, que está en línea. Hola Maximiliano, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bien. Bueno, esa es una buena pregunta para arrancar, Maximiliano. ¿El municipio de Güemanzén tiene margen, por ejemplo, para no hacer elecciones distritales en virtud del apuro, elegirlas, en el buen sentido de la palabra, a dedo y con esas candidatas ir a la fiesta departamental?
A ver, mira, por lo que yo esa información que ya es algo de logística y demás, no la manejo al detalle, pero sí sé lo que me han dicho algunas integrantes de CONEUAI, que, bueno, ayer hablábamos eso con Natalia Ruiz, que hay elegidas ya posibles candidatas a nivel de unión vecinal, es decir, en previsión de que un posible fallo favorable ya se había puesto en movimiento las elecciones de posibles candidatas.
¿Eso lo hizo Maximiliano, lo hizo el municipio eso?
No, lo han hecho las uniones vecinales, viste que las uniones vecinales van eligiendo candidatas y después se eligen las distritales y al final después se va a lo que es departamental.
Claro. ¿Y este avance, doctor, se hizo por iniciativa o motorizado por la CONEUAI, por ejemplo?
Claro, por iniciativa y porque también las mismas uniones vecinales lo pedían, digamos. Es una cuestión de todos, de múltiples, digamos, estratos sociales. Recordemos que el tema de la elección de la reina vendimial es algo que popularmente, digamos, ha sido siempre, digamos, es un fenómeno popular, más allá de que digamos, desde la cabeza del Poder Ejecutivo del municipio no haya sido algo que fuera, digamos, querible o de alguna manera que fuera para ellos un fin loable, ¿no es cierto?
Maximiliano, y yendo ya más específicamente al fallo, ¿qué te ha parecido desde el punto de vista legal el fallo de los jueces?
Bueno, el fallo me ha parecido muy bueno, el voto, han habido varios votos, en realidad está el voto del preopinante que es Garay, que ha sido muy extenso, muy completo, ha retomado a varios de los argumentos de nosotros, los ha ampliado bastante bien, también el doctor Adaro planteó bastante un par de cuestiones interesantes, por ejemplo el tema del reconocimiento a Julieta Lonigro como una medida satisfactiva, porque nosotros desistimos de la demanda iniciada por Lonigro, pero seguimos con la de CONENAVE y CONEUAI, ya que Lonigro no ya había pasado el periodo de ella el año pasado, y bueno, no pudo ser candidata por la desidia de los funcionarios, varios, no pudo ser candidata. Así fue que Adaro, en reconocimiento a esta situación, propuso un reconocimiento justamente de Lonigro mediante la publicación de la sentencia y demás. Bueno, eso es un detalle a tener en cuenta de otro de los votos. El voto en disidencia de Palermo me parece que, bueno, que tiene, es bastante respetable, es la otra opinión que se ha planteado de alguna manera. En realidad, en la audiencia pública nadie la sostuvo, esa opinión, salvo, bueno, el colega que representaba al municipio, por mandato del municipio la sostuvo, pero socialmente nadie la ha sostenido, básicamente, a esa opinión, pero, bueno, obviamente no deja de ser rescatable que, bueno, tienen su propia lógica y sus propias cuestiones. Me parece que ha sido un fallo interesante en muchos aspectos, zanja un montón de cuestiones, habla mucho del patrimonio cultural, también habla de que la postulación de la Reina de la Vendimia, esté sostenido por Garay y por Adar y por los otros jueces, no es violencia simbólica contra la mujer, debido a que, bueno, distintos argumentos. Lo explica un poquito Garay, me gusta porque siempre es lo que yo trato de hacer con mis clientes, tratar de bajarle todo, sacar un poco el lenguaje técnico, claro. Y en la sentencia lo que dice claramente es que la Reina de la Vendimia no es una cara bonita, en la realidad eso es algo que tradicionalmente no es así, no es solo una cara bonita. Si bien se ha utilizado la categoría de belleza como para elegir en alguna que otra ocasión, o por lo menos para tenerlo en relevancia, pero se estaría así ignorando un montón de otros aspectos, como por ejemplo la vendimia inclusiva, en donde se ha planteado que la elección de la Reina de Vendimia viene a incluir a personas, digamos, que por ahí se encuentran en situación o de vulnerabilidad o que son por lo general excluidas de la lupa de los medios, entonces las hace invisibles, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un espacio de visibilidad de la mujer, en este caso la vendimia, entonces eso creo que es algo rescatable. Bueno, hay muchísimas cosas rescatables, el fallo tiene 140 páginas, pero básicamente creo que esas son las cosas que se me vienen en la mente.
¿Y cómo lo tomaron sus clientas, doctor? Por ejemplo, bueno, las ex soberanas de la Corenave y de la Coreguay.
Mira, están todas muy contentas con el fallo. Ellas han luchado muchísimo desde el principio, pero ha sido una lucha más que nada no antagónica, bien, es decir, no es una cuestión de luchar por luchar, sino una, digamos, una persecución de los ideales de ellas, ¿no es cierto?, que bueno, que se vieron concretadas en este fallo, más que una lucha, porque en realidad todo lo que representa el tema de la culturalmente la vendimia y la elección de la Reina de la Vendimia significa mucho para muchas personas, ¿no es cierto? Y esto es lo que han buscado desde un principio, que no fue escuchado por la dirigencia en absoluto, fue escuchado. Y bueno, menos mal que ha tenido recepción y se ha reconocido que no solamente hay razón en esta postura, sino que también hay un gran apoyo de la gente a esta postura, ¿no es cierto? Porque la elección de la Reina de la Vendimia es una manifestación más de la fiesta de la Vendimia, inescindible, ¿no es cierto? Por lo menos desde el punto de vista jurídico. Y bueno, para mucha gente significa mucho y ha significado mucho y es lo que yo hablaba ayer con una de las chicas de Coreguay, que bueno, que la elección de la Reina de la Vendimia transforma la vida no solamente de las que son elegidas, sino también de las candidatas, debido a que se entra en un proceso de selección, de capacitación, de un montón de cosas, y esta todo este proceso viene a fortalecer por experiencia de ellas, ¿no? No lo estoy diciendo de algo que yo haya podido observar, sino que me lo cuentan ellas, de que se fortalece mucho su carácter, se forma, hay una gran formación que de no estar no existiría, y bueno, creo que hace al desarrollo de la mujer. Es algo que por ahí no se ha hablado mucho, cómo impacta la elección de la Reina de la Vendimia, no solamente en las ganadoras, sino también en todas las candidatas, desde las distritales para arriba, ¿no es cierto? Que son aquellas que tienen una formación, que reciben formación, que sirven, que en busca de un objetivo, digamos, pasan por un proceso que las transforma para bien, ¿no es cierto? es algo que bueno, que ellas lo cuentan y creo que es algo muy rescatable por parte de este proceso de esta faceta de la vendimia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que desgraciadamente por el esnovismo que tienen y la aplicación ciega de ciertos postulados, que yo los considero loables, el postulado de la cosificación, por supuesto, desde ya, y demás, pero no podemos aplicar ciegamente conceptos a lo que queramos, ¿no es cierto? Uh-huh. Si no, imagínate que podríamos con la idea de la libertad, la idea de la, de no sé, del derecho a, de todo, podemos torcer todo y cuando en realidad lo que se tiene que hacer es por ahí ver un poco la realidad, un poco ver también el derecho y demás, y tener una visión integradora. No se puede ser simplista a la hora de aplicar nuevos postulados, por ejemplo, la ley de violencia de género. No se puede ser simplista, porque si no vamos a llegar a un lugar equivocado, ¿no es cierto? En este caso yo creo que se ha aplicado simplistamente la ley de violencia de género. No digo que sea siempre así, ¿eh? Digo nada más que en este caso en particular se aplicó simplistamente y se ha visto eso, porque también en la audiencia pública nadie vino a mencionar nada en absoluto, uh-huh, al respecto, ¿no es cierto? Entonces pareciera que nadie podía sostener lo que en un primer momento se veía como atractivo, porque superficialmente se veía atractivo, ¿no es cierto? Decir que era cosificación, violencia simbólica y demás.
Ahora, Maximiliano, está claro que si hubo una ordenanza sancionada por unanimidad, hay mendocinos y mendocinas que están pensando en el argumento de la cosificación como un argumento válido para eliminar esta manera de elegir una representante. Si no, no se hubiera llegado nunca a una ordenanza. Esa es mi opinión particular y te doy ese contexto que te digo para la pregunta. ¿Crees que esto, si es un tema que sigue estando en el debate o en la mesa de discusiones, debería zanjarse, por ejemplo, con una consulta popular? Digo, porque hoy por hoy no tenemos un dato fehaciente de qué quieren los mendocinos y las mendocinas con respecto a esto.
Yo creo que, a ver, hay la democracia tiene distintos estratos, ¿no?
Sí.
En el caso, empecemos por lo básico, ¿no es cierto? La ordenanza, ¿no es cierto? Fue firmada y votada por concejales, ¿bien? Que no le dieron espacio al vecino para hablar a pesar de haber sido pedido, ¿bien?
Sí.
Que lo dieron después. Entonces ya ahí vemos hay una falla democrática. Pero más allá de todo eso, la democracia es todo, es poder legislativo y poder judicial también. Y en la audiencia pública del Poder Judicial no fue un solo representante político a hablar en favor de esa ordenanza que ellos supuestamente habían votado.
Sí.
Si yo tuviera la convicción real de algo como político, ¿no es cierto?, hubiera ido al menos a defenderlo. Habría hablado ante los medios. El único que habló ante los medios defendiendo la postura fue el autor del proyecto, que es Marcelino Iglesias, pero nadie más lo fuese. Entonces, la teoría esta, o esta tesis de que la ordenanza, porque existió una ordenanza, ya implica una manifestación acabada, democrática, yo creo que es incorrecta. Y lo voy a decir, lo voy a fundar por qué. Uh-huh. Hace, creo que un par de años, se quiso derogar la ley 7722, y si no me equivoco, mal no recuerdo, también se había derogado por ley. ¿Bien?
Sí.
Bueno, el pueblo mismo se levantó ante esa situación e hizo que todos los legisladores que habían aprobado esta derogación de la 7722 fuera revocada. ¿Bien?
Uh-huh.
Entonces, la democracia es más compleja que en la simple firma de una ordenanza. Hoy en día, todo producto democrático tiene que pasar por varios tamices. Uno es la justicia, otro es la misma gente, que no es cierto, porque la gente también directamente se manifiesta, espontáneamente se manifiesta, como pasó con la derogación del 7722.
Sí.
Entonces, decir que la ordenanza ya por sí nos da el marco, ya está todo dicho, y que es la opinión del pueblo de Mayen, me parece a mí algo al menos dudoso en este contexto y me parece algo que desde mi punto de vista es incorrecto. Creo que el tema es analizado desde un punto de vista que, acordate que nosotros vivimos en un sistema partidocrático, donde los partidos manejan según sus intereses también ciertas cuestiones. Entonces, no siempre se están viendo desde el punto de vista de la gente, del pueblo, sino que también se está viendo desde el punto de vista de estructuras partidarias. Ergo, lo que quiero decir es que muchas veces no se toman en cuenta realmente lo que es la democracia en ese sentido.
Ah, claro. Maximiliano, muchas gracias por la charla y bueno, veremos que en el tiempo que queda cómo Guaymallén va organizando el cumplimiento del fallo.
Bueno, a ustedes.
Muchas gracias. Un saludo.
Salga todo bien.
Ojalá. Hasta luego. Gracias, chao, hasta luego. El doctor Maximiliano Legrand, el abogado de la CONENAVE y la CORE-UAY, dando sus fundamentos a propósito del fallo de la Corte que declara inconstitucional la ordenanza en Guaymallén.